Se fue de su casa en Pedro Luro el 30 de abril entre las 7 y las 9 de la mañana. Iba hacia Bahía Blanca a encontrarse con su novia. Emprendió un viaje a dedo por la ruta 3 y fue detenido en un control policial bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich. Hay tres testigos que aseguran haber visto su detención. Cerca de las 10 y media esa mañana, Cristina Castro, su mamá, quien lucha incansablemente por saber la verdad, recibió un llamado telefónico a su celular. Era uno de los policías de la localidad de Mayor Buratovich, que le comunicó que a Facundo se le había labrado un acta por haber transgredido la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Cristina le aseguró al oficial que podrían ir a su casa para verificar su domicilio cuando ella regresara de trabajar. Esa mañana, Facundo no le respondió las llamadas, pero pasado el mediodía, se comunicó con su mamá y le dijo: «Mamá, no te das una idea de dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver más». En ese momento, creyó que la razón era que había vuelto con su pareja y no se preocupó tanto. La luz roja se encendió cuando los amigos de Facundo le comunicaron a Cristina su preocupación, ya que él había interrumpido por completo su actividad en las redes sociales, lo que era muy extraño. Luego, la exnovia, Diana, se contactó con uno de los amigos de Facundo para preguntarle dónde y cómo estaba su exnovio. Ella tampoco sabía nada de él. El 5 de junio decidió hacer la denuncia acompañada por los abogados Luciano Peretto y Leandro Paricio, en la ayudantía fiscal del partido de Villarino. Su foto comenzó entonces a circular por las redes. La idea de que quienes nos tienen que cuidar le hayan hecho daño nos erizó la piel, aunque no sería una novedad que esto suceda, y mucho menos un caso aislado. El 15 de junio, la oficial Xiomara Flores declaró ante la comisaría de Villaluro que después de hacerle un acta, ella misma llevó en su auto particular a Facundo hasta la localidad de Teniente Origone. El primer rastrillaje de la causa se realizó el 19 de junio a lo largo de la Ruta 3, desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca, recorrido que habría comenzado a realizar Facundo. Recién ese viernes, 4 días después del testimonio de la oficial Flores, los abogados y la madre de Facundo fueron notificados de su declaración. Ese día, otro oficial de Teniente Origone, de apellido González, le dijo a la mamá de Facundo que le había hecho una nueva multa en esa ciudad, que su hijo no llevaba el documento nacional de identidad, y presten atención a eso, recuerden lo del documento. Y hasta le mostró con su celular una foto de la licencia de conducir de Facundo. Después dijo que vio al joven de 22 años subirse a una camioneta Oroch gris y que el vehículo se esfumó en dirección a Bahía Blanca. El 23 de junio, según el testimonio de Cristina Castro, comenzaron las contradicciones por parte de la policía bonaerense. El mismo oficial González, de Teniente Origone, cambió su testimonio y dijo que después de haber interactuado con él, Facundo se retiró de ese lugar a pie, en dirección a Bahía Blanca. La historia cambió de rumbo el 27 de junio, cuando los abogados Peretto y Aparicio fueron contactados por tres personas que no se conocían entre sí y que aseguraron haber visto cómo entre las 15:30 y las 16 horas del 30 de abril, Facundo era detenido por la policía bonaerense en un punto de control de Mayor Buratovich y subido a una de las camionetas policiales apostadas en el lugar. Más tarde se conocería la imagen donde se lo ve esposado junto al patrullero. El 8 de julio, el fiscal de Lucía decidió apartar a la bonaerense de la investigación y se declaró al fiscal incompetente, por lo que la misma pasó a las manos del titular de la Fiscalía Federal número 1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, bajo la tutela general de la jueza federal María Gabriela Marrón. El 12 de julio, Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia, denunció que durante un procedimiento por el hallazgo de los restos óseos en un basural, se topó con el subcomisario de Villarino, quien presuntamente lo amenazó y le dijo: «Vos quédate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los links de los medios en los que estás hablando, y cuando todo pase, yo sé bien lo que tengo que hacer». El 14 de julio, 200 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federales iniciaron un exhaustivo rastrillaje a lo largo de la Ruta 3 y en las localidades de Buratovich y Teniente Origone. Ese día se conoció la imagen de Facundo junto al patrullero. El 17 de julio se conoció el último mensaje enviado desde el teléfono de Facundo. Ese mismo 30 de abril, a las 20 horas, le dijo a su amigo Juan Cardona por WhatsApp que estaba con poca batería. Además, se detectaron manchas de sangre en uno de los patrulleros de Mayor Buratovich, en el que posiblemente trasladaron al joven. Esas manchas serían sometidas luego a un nuevo análisis de especialistas. El 14 de julio, una mujer se presentó a declarar en la sede de la fiscalía. Le llamaron entonces la testigo H. Afirmó que el 30 de abril vio a un joven haciendo dedo en la ruta y que lo llevó hasta una rotonda muy cercana a la entrada de Bahía Blanca y que allí lo perdió de vista para evitar otro control policial. Ese día la fiscalía anunció la aceptación para la participación de los rastrillajes del experto en perros Marcos Darío Herrero y de sus canes entrenados que intervinieron en casos como el de, por ejemplo, Santiago Maldonado. El 24 de junio, uno de los perros detectó que Facundo estuvo a bordo del patrullero de la localidad de Teniente Origone. El perro señaló con énfasis la parte izquierda de la caja central sobre la rueda de auxilio. Allí empezó a ladrar y a rascar. El animal también enloqueció en uno de los asientos traseros. El patrullero es el número 22.788 de la localidad de Teniente Origone. El 31 de julio, otro de los perros de este hombre encontró dentro del destacamento policial en Teniente Origone una pieza de artesanía que la abuela le había regalado a Facundo hace años. Su hermano tiene una igual. Es una cajita de madera con forma de sandía y una vaquita de San Antonio en su interior. El 14 de agosto, la madre de Facundo publicó en las redes sociales una captura de pantalla de un celular donde se veía el documento nacional de identidad de su hijo, presuntamente en uno de los teléfonos celulares periciados pertenecientes a los miembros de la policía bonaerense. Allí se habría visto la captura. El abogado Aparicio recordó que uno de los policías de Teniente Origone había asegurado que Facundo contaba con la licencia de conducir como única identificación personal, que él no tenía el documento. A últimas horas de la tarde, un pescador notificó a efectivos policiales el hallazgo de lo que parecía un esqueleto humano completo y disecado. Esto fue el sábado por la noche, sábado 15 de agosto por la noche. Fue encontrado en una zona pantanosa y de muy difícil acceso, sobre la costa de un canal que desemboca en el mar. El fiscal Ulpiano Martínez se hizo presente de inmediato, al igual que Cristina Castro y el abogado Luciano Peretto. Por orden del fiscal, se solicitó la presencia inmediata del personal del equipo argentino de antropología forense. Recordemos que este es un equipo independiente que ha colaborado en casos importantes, como lo fue el de Santiago Maldonado y otros de este estilo, donde se sospecha que hay violencia institucional. Para intentar ayudar con la identificación de los restos óseos, el equipo arribó a la zona, pero se llevaron luego el cuerpo a la ciudad de Buenos Aires para ser examinado y determinar si se trata o no del joven. Esto es muy importante. Hasta dentro de aproximadamente 30 días no sabremos si es o no de Facundo. El hallazgo se dio en un pantanal a la altura del kilómetro 714 de la ruta nacional número 3 entre Cabeza de Buey y General Daniel Cerri, justo en el límite entre los partidos de Villarino y Bahía Blanca. Con esto cierro. Por último quiero contarles que Cristina Castro, ya todos deben saberlo, pero encontró allí una zapatilla que coincide con la que tiene puesta Facundo en la imagen en la que se lo ve esposado junto al patrullero. Y Cristina afirma que se trata de su hijo porque dice que así lo siente. Con esto me despido y la pregunta con la que tendría que haber arrancado, pero con la que quiero finalizar, así nos quedamos todos reflexionando sobre esto, es ¿dónde está Facundo Castro?
Blackbox.
¿Qué sale de la caja negra?
Podcast, entrevistas, información, tips prácticos, datos curiosos, memes, entretenimiento, diversión y mucho más. Y todo con la formalidad que nos caracteriza.
¿O no tanto?
Bueno, no tanto.
Porque siempre pensando en boquita, nunca pensando en boquita.
I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby.
Muy buenas. Episodio 9 de The Black Box Podcast. Uno por lunes, feriado, 17 de agosto. Y con, obviamente, no sé, no vamos a arrancar como arrancamos siempre. Por cuestiones lógicas, ¿no? Yo creo que, sí, para continuar con lo que estuvo hablando Mai al principio, la pregunta del final es la que nos hacemos todos, yo confirmo. La pregunta que se hace al final es la que nos hacemos todos. Y ahora, hacer hincapié también en esto de que hay que esperar, que no se sabe si es él o no, hay que esperar 30 días más o menos, como dijiste, porque yo creo que esto es primordial dejarlo bien claro, ¿no? No se sabe si es él, hay que esperar. Así que, obviamente, la espera va a ser larga y ahí va a haber que tener mucho cuidado con las cosas que se digan por el camino, ¿no? De esto, de este mes.
Así es, Martín, porque más allá de todo lo que ha pasado en sí, con el hecho de que Facundo está desaparecido, que hay una madre desesperada que lo está buscando, con una fortaleza inmensa, porque esa mujer, la verdad que está dejando todo por saber qué es lo que pasó con su hijo, por saber la verdad, por descubrirlo sin miedo a nada. Ella va de frente y la verdad que creo que todos la admiramos bastante por eso. Lo que da bronca acá es que hay algunos medios periodísticos, o más bien alguno, que ha dicho cosas erróneas, por no decir mentiras, no sabemos. La cuestión es que dieron información errónea. Bernie, el ministro de Seguridad de la provincia, también repitió esas informaciones que no eran. Se decía que había una mochila en el lugar donde se encontraron los restos del cuerpo. Que aclaremos, todavía no se sabe si es el de Facundo, pero que había una mochila y decían que era una mochila de Facundo. Esto la madre lo aclaró y dijo que si alguien había visto una mochila, si Bernie vio la mochila de mi hijo, que me la traiga, dijo, entre otras cosas. Y bueno, eso es lo que más choquea también, ¿no? La falta de respeto hacia la familia, hacia los amigos y hacia el pueblo entero que está buscando a Facundo Castro.
Tal cual, bueno, bienvenidos chicos, y sobre todo recalcar de que hoy, 2020, en plena democracia, sigan ocurriendo estas cosas, que desaparecen personas, que no se sabe lo que pasó con sus cuerpos, que hayan familias buscando, es totalmente indignante y la verdad muy triste.
Así es, y recordar, y por último con esto cierro, así podemos continuar, que el Estado es responsable de estas cosas, gobierne. Quien mira para otro lado porque el gobierno le cae bien, es un cómplice. Lo pedimos con Santiago Maldonado, pedíamos justicia por Rafael Nahuel, y ahora, si la policía bonaerense llega a estar involucrada, que hay muchos indicios que apuntan hacia ella, no podemos mirar para otro lado. Sí, con eso cierro.
Muy bien. Bueno, yo me pregunté, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo están en este feriado?
Bien, bien.
Con fresco, ¿no?
Bien. Con ganas de dormir la siestita.
Mirá que estamos grabando esto inusualmente tarde, ¿eh? Para lo que solemos grabar.
Hoy estuvimos medio vagos.
Sí, tres cuartos, diría, ¿eh? Un poco más de tres cuartos. Sí, pero
sí,
bueno.
Sí.
Estamos acá. Estamos despiertos, por lo menos hoy. Estamos bien.
Hicimos la digestión, ¿no? Porque hace un par de podcasts atrás estamos grabando eso de las 3 de la tarde. Estamos haciendo la digestión, básicamente estamos digiriendo el almuerzo y nos había dado un sueñito.
Uy, ese día fue imposible, ¿eh? Ese día fue espectacular.
Hacíamos cadena de bostezos.
Sí, totalmente. Los contagios. Fiesta. Los bostezos se contagian hasta en Zoom. Esto es espectacular. Muy bien.
Increíble.
Sí. Tenemos bastantes cositas en este podcast número 9. Exactamente. Y en este primer bloque ya empezamos con este tema. Y vamos a continuarlo con otro, bueno, que no es muy tampoco
muy alegre, pero es algo de lo que hay que hablar.
Es algo de lo que hay que hablar y es algo de lo que veníamos hablando incluso la semana pasada.
Tal cual, fue un tema que tratamos la semana pasada, lo estuvimos charlando un poco por encima e intercambiando opiniones. Hoy nos vamos a abocar un poquito más, vamos a hablar sobre hechos que pasaron a lo largo de la semana. Se trata de el dióxido de cloro, que bien sabemos ha traído varios problemas en esta última semana. Denme un minutito que me voy a organizar para poder arrancar con todo.
Sí, 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 recordamos que todo esto comenzó con la escena de Viviana Canosa en el Cantando, bajándose la botella.
En el Cantando no, en realidad en Nada Personal, que es
super Ah, bueno, personal. Yo porque todo lo que pasa ahí lo asocio, todo lo que pasa ahí lo asocio con el Cantando, yo porque como no veo ninguno de ese tipo de... Bueno,
claro.
Fue una mala mía.
No pasa nada, Cola, yo te cuento y te cuento que ella había empezado antes a hacerle campaña al dióxido de cloro por las redes sociales, citando un tal médico reconocido, entre comillas, porque la verdad es que no lo conoce nadie, parece un médico trucho, y obviamente desentendiéndose de las organizaciones que no recomiendan para nada esto, y con eso a vos te cedo la palabra para que nos cuentes qué es lo que preparaste.
Bien, vamos a organizarnos un poco. En principio sabemos que, bueno, estuvo circulando esta falsa información respecto a que el dióxido de cloro combate enfermedades, cura enfermedades, y entre ellas el COVID-19. Lo que se ha dado a conocer en estos últimos días es que, por un lado, la Asociación Toxicológica de Argentina y otras instituciones científicas salieron a hablar sobre el tema y advertir que el dióxido de cloro no solo no cura ninguna patología, sino que también termina perjudicando o empeorando la salud de las personas. Se dieron a conocer varios casos respecto al consumo de CDS. Por un lado, se dieron dos intoxicaciones en la provincia de Mendoza, ¿sí? por el consumo de esta sustancia, y se dio a conocer en la provincia de Neuquén, en una ciudad en donde un niño cayó a la guardia del hospital de la ciudad de Plotier, un niño de 5 años con un paro cardiorrespiratorio.
Justamente.
Tal cual. Después de menos de una hora, el niño ya había fallecido. ¿Qué pasa? Cuando los médicos le consultan a los familiares, ¿sí?, para precisar la causa de su muerte, ellos confiesan que el niño un día antes había consumido dióxido de cloro.
Ay, ay, ay.
Obviamente, a partir de esto se abre una causa, ¿sí?, para investigar a los padres, que, a ver, si bien la intención de ellos, por supuesto, no ha sido matar a su propio hijo.
Ah, obvio.
Pero bueno, se los está investigando para ver si realmente la causa de la muerte del niño fue por el consumo de CDS. Por otro lado, también se está investigando el fallecimiento de un hombre de 50 años de la provincia de Jujuy. Se dice que el hombre padecía una fuerte gripe y que intentó curarla consumiendo dióxido de cloro. ¿Qué pasa? Con esto quiero volcarme de lleno a los medios de comunicación, ¿sí?, y a la fuerte influencia que tienen en la sociedad hoy en día. Hablamos del caso de Viviana Canosa, que fue el que más impactó, bueno, el que se viralizó. Pero sí, personalmente creo que en este último tiempo ha habido mucha irresponsabilidad por parte de aquellos que informan. Se cuestiona mucho esto de que uno como comunicador toma el rol de médico y, a ver, no es lo mismo recibir información de una fuente confiable o sacar al aire a un médico, como pasa en muchas ocasiones, que recibir información, interpretarla como a nosotros nos parezca y emitir un mensaje a la sociedad, ¿sí? Me parece que hay cierta responsabilidad y cierta información que hay que manejar con pinzas. Bueno, Viviana Canosa en su programa de Nada Personal, como comentaban ustedes, se tomó un trago de CDS y agregó que ella no lo recomendaba, pero que sí lo consumía para combatir alguna, o prevenir algunas enfermedades. Esto, bueno, fue bastante cuestionado. Y como para cerrar, e invitarlos a ustedes también, tipo, a la reflexión y a la concientización de este tema, del manejo de la información, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos en donde la gente está en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Estamos hace más de 6 meses encerrados, hay un estado de desesperación, ¿sí? No sabemos qué pasa con nuestro laburo, con nuestras vidas, ¿sí? Nos encontramos con un montón de incertidumbres. Imagínense una persona que maneja cierta inestabilidad emocional o el simple hecho de estar encerrados, recibe esa información y cómo uno lo capta, ¿no? Como ciudadano normal de estas personas que influyen un montón, ¿sí? Que tienen un montón de alcance, un montón de influencia en todos nosotros.
Además, permitime a vos, la gente mayor es una de las que más podría confiar en la palabra de alguien de la tele, o alguien mayor que está solo, que por ahí no tiene tanto contacto con su familia, puede decir, mirá, a ver, vamos a probar, puede creerle a esa gente que eso es un peligro, realmente un peligro. Es increíble. Además que esta gente sale impune de esto. Si esos padres de ese niño, no estoy diciendo que así sea, porque la verdad es que no podemos saber bien qué fue lo que ocasionó que le dieran dióxido de cloro en ese caso, pero en caso de que así sea, por ejemplo, no que hayan visto a Viviana Canosa, tienen el hijo muerto, un cargo de conciencia terrible, probablemente no sé si van a terminar presos, pero ¿y ella?
Tal cual. Bueno, nada. Ella salió a hablar en su cuenta de Twitter, habló sobre la libertad, y bueno, ella es una de las partidarias de la anticuarentena, así que promueve esto de que se están prohibiendo ciertos derechos de la libertad y demás, y bueno, se suma a esto que el consumo de dióxido de cloro, perdón.
De cloro, sí.
Dióxido de cloro.
Me agarró un...
Usado para, en algunas industrias, para desinfectar superficies, limpiar, como si fuese lavandina.
Tal cual, sí. Ese es uno de los componentes de la lavandina.
Exactamente, eso iba a decir.
Tan grave que sí, que lo consumamos. Así que, bueno, nada, sobre todo llevar a la reflexión y hay que ser sumamente responsables con lo que transmitimos en los medios de comunicación, sobre todo aquellas personas que tienen tanta gente detrás, ¿no? Y que la consume tanta gente. Bueno, vos mencionabas también a los mayores, que muchas veces solo tienen acceso a la televisión y no tienen la posibilidad de informarse a través de internet o de otros medios.
Por eso hubiese sido importante que ella se retracte al aire y que diga, no, esto puede producirte una intoxicación. Esto puede hacer que tus órganos dejen de funcionar. No está recomendado médicamente. Pero no lo hizo.
Tal cual.
Bien, y yo también quería contar algo con respecto a lo que hablabas antes a vos de los medios, ¿no? Un profesor nos dijo este mismo año que, bueno, exactamente ahora textual no me la acuerdo la frase, pero era algo así como que un periodista tiene que abarcar un océano, pero por la superficie. Eso quiere decir que hay que saber un poquito de todo. Obviamente, no te vas a poner a estudiar medicina, ¿cómo se llama? Criminología, ¿no? Bueno, no sé.
Criminología.
Forense.
Bueno, forense, claro. Meteorología, no te vas a poner a estudiar todo. Pero siempre tenés que saber un poquito de todo. Y me ahogo. Si no, obviamente, como decías también a vos, llevar a algún especialista para hacer una entrevista, o si te pasa información, esa fuente confiable, decirla tal cual te la pasa. Decirla tal cual te la pasa, porque si querés cambiarlo y decir algo, si no tenés idea, seguramente metas la pata. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y...
Es que,
sí.
Si me permitís, Colan,
por supuesto.
Esto creo que particularmente el caso de Viviana Canosa, el análisis que yo hago, personalmente creo que no metió la pata, que lo hizo intencionalmente, porque es un personaje de los medios.
Sí.
Siempre ha vivido de los escándalos, que yo eso lo puedo entender completamente, cada uno se gana la vida como puede, se gana su lugar como quiere, como tiene ganas, pero hay límites.
Sí, jugar obvio.
A la doctora no es una metida de pata.
Totalmente, no, pero no estaba hablando de Viviana Canosa en este caso.
Fallecidos de por medio.
Claro, No estaba hablando de Viviana Canosa en este caso, sino por ahí de informaciones erróneas que se dan, claro, en general con los medios y sobre todo en este tema que es sumamente delicado, ¿no? Y no solo en este tema, sino que se tiene que aplicar siempre, ¿no? Hablando claro, para poder dar siempre
para todo.
Información correcta, que es lo que es nuestro deber, ¿no? Este, es lo que tenemos que hacer.
Sí, además...
Bueno, nosotros no, que conste, pero...
¿Por qué no? Podemos equivocarnos.
Sí, obvio, pero no intencionalmente, no somos...
No intencionalmente, exactamente.
Okay. A lo que voy es que ella, bueno, en su frase, como hoy mencionaba, ella comenzó con un yo no lo recomiendo, pero...
A ver, atajándose.
Ella es muy consciente de lo que hace y de lo que dijo,
sí.
Y trató de excusarse con esa frase con la que acompañó su trago de dióxido de cloro. Pero no se justifica para nada.
Es que no se justifica decir yo no lo recomiendo, pero terminás de decir aceración y te tomás un trago. Es que no se entiende, pero es que es lógico.
Es que se atajó de lo que de los quilombos legales que le pudieran llegar a venir encima.
Tal cual, básicamente.
Y sí, totalmente, totalmente.
Y tal vez se desligó de algún cargo de conciencia, porque dijo, bueno, pero yo dije que no lo recomendaba.
Totalmente, totalmente. Ah, bueno, es que así estamos, ¿no?
Y se viene un tema igual de intenso, pero con un poco de intercambio cultural, así que va a estar un poco más, más llevadero, nos va a alegrar un poquito la tarde. Vamos a estar hablando con unas chicas que pertenecen a una comunidad mapuche, vamos a hablar de qué significa ser mapuche hoy, y un par de cositas más. Así que bueno, así se termina el primer bloque de Black Box, audiovisual, podcast... Sí, metí ahí efectos slow.
Espectacular.
Slow motion.
Bueno, entonces, doble surround.
Así es. Termina acá el primer episodio del episodio. ¿Qué? El primer bloque. El primer bloque del episodio 9 de Black Box Podcast, audiovisual, revista digital online con contenido audiovisual para todos.
Eso, ahí está.
Pasas y condiciones con su teto.
Sí, .com.ar. Va a decir pausa, pero...
Amén, ¿qué arre. Bueno, nos vamos. Sí, o nos despedimos con una
adivinanza. Ah, verdad, una adivinanza. Hay que hacer una...
Hace rato no hacíamos adivinanza.
Es verdad, sí. Hace bastante que no teníamos que darle a la...
Nuestra conductora luego, corre.
Sí, desapareció, dijo adivinanza y salió cagando porque... Tiene miedo.
Es verdad, no, tenía pendiente la adivinanza, así que el podcast pasado no la hizo.
Exactamente.
La debía.
Exactamente. Lo que pasa es que ahora se viene...
¿Están sacando el cuero?
No, para nada.
Sí. Estamos, yo sí.
estamos oxidados, entonces nos va a costar bastante, ¿no? Digamos...
Yo estuve entrenando,
Yo por lo menos estoy un poco oxidado, así que voy a estar 10 años, más o menos. Pero, excelente.
La mantita que me tejió mi abuela.
Ahí está, excelente.
Que hace un frío bárbaro en esta pieza. No sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que entra alguien a mi pieza le digo bienvenido al Himalaya, porque hace un frío bárbaro.
Impresionante. Sí, no, sí, si yo acá tengo la estufita cerca, entonces, pero cada 5 minutos me tengo que levantar porque tengo frío, tengo calor, tengo frío, tengo calor.
Enloquecido la estufa.
Sí. Abajo la subo. Pero bueno. Es lo que hay, me acabo de dar.
Estamos todos medio parecidos. Yo grabo en una parte de la casa donde es muy fría también. De hecho, no hay calefacción, así que en invierno fue muy duro grabar acá.
Sí, bueno, invierno ahora suben las temperaturas, ¿no? Pero seguimos en invierno.
Se viene un frente frío, por lo que comentaban hoy. Así que ya saben.
Se viene el frío,
No me digas.
Se viene el frío. ¿Y saben qué más se viene?
La adivinanza.
¿Qué se viene?
Una adivinanza de la hostia.
Ojo.
A ver. Estoy riendo.
Oy.
El que gana se lleva un abrazo en la próxima década cuando podamos volver a rimarnos. ya voy con las pistas. Bien. Fui un héroe y forajido inglés. Aunque bandido, tenía gran corazón.
Robin Hood.
La puta que...
No, pará.
Lo iba a decir en la primera, pero dije, voy a esperar porque voy a meter la pata monumentalmente. No, mira.
Bien, dijo, esta no la van a sacar nadie. Se me ocurren un par de chistes, pero me los voy a guardar. Soy un objeto. Es bastante amplio, ¿no? Sí. Imagina las posibilidades. Sí. Sirvo de adorno y entretenimiento. Estoy asociado con celebraciones. Existo en variados colores y tamaños. Puedo tener... No. Puedo tener dibujos o formas. Los niños me adoran.
No, yo estoy mandando cualquiera.
Sí, tengo corta duración. Los payasos siempre me llevan con ellos. Puedo volar. A ver, tienen hasta ahí porque con la última, si no la sacan, me retiro. Me retiro y me voy para siempre.
No, no. Los payasos siempre los llevan con ellos.
Lo de los payasos me dejó tonto, ¿eh?
Sí.
¿Me inflan soplando o con gas?
Ah, globo. Globo.
Bueno, vamos, están descalificados igual.
Sí, no, no, sí, porque esto fue lamentable, ¿eh? Esto fue lamentable.
Sí, bueno, amigas, con eso cerramos el primer bloque y nos despedimos. Este fue el primer bloque del episodio 9 de Black Box Audiovisual Podcast, una revista digital audiovisual con contenido para todos.
En 4K, siguiente bloque.
Bueno, como les comentábamos nomás hace segundos, estamos con Nancy. Ella es integra una comunidad mapuche y le vamos a pedir que se presente. Nancy, ¿podrías presentarte?
Mari Contuche, Inche Nancy Martínez Pinguén, Huarquén de la Los Che, Nehuenco Valcheta, Guarrida Nuevo Valcheta, soy integrante de la comunidad o Los Che Nehuenco, estoy con mi hermana también.
Bien, bien, bien. ¿Quieres presentar a tu hermana o que se presente ella?
Bueno, que se presente. Mari, Inche Laura Martínez, Joaquín de la comunidad Doce de Huenco.
Bien, ¿y en dónde viven?
Estamos en la localidad de Valcheta. Nuestra comunidad está a 3 kilómetros de Valcheta. Estamos conformados, la comunidad de nosotros es familiar.
Y el otro día charlábamos y vos nos contabas que ocupan distintos roles, ¿no? ¿Cuál es el rol tuyo y de tu hermana?
Nosotros, el rol que cumplimos en la comunidad está conformada por el Lonco, Huarquenes y Cona. El Lonco, en su primer momento cuando se conformó la comunidad, era mi papá. Mi papá falleció y optamos y porque mi mamá, nosotros tenemos las personas mayores que van haciendo el Lonco, entonces queda el rol de mi mamá. Nosotros con mi hermana ocupamos el rol de Huarquén, que es mensajero, transmitir el mensaje a otras comunidades, tener comunicar lo que trabajamos en la comunidad, qué es lo que hacemos. Y los conas permanecen en el lugar. Nosotros en la comunidad somos tres, porque estamos nosotros con mi hermana y que integra también es mi cuñado.
Bien, bien, bien. Nancy, ¿cómo es un día en la vida de alguien que integra una comunidad mapuche? ¿Qué cambia? ¿Qué costumbres tienen o cómo se manejan?
Y la costumbre que tenemos es la vivencia en la chacra, de trabajar, y somos crianceros y también hacemos huerta, todo en la chacra, todo el trabajo es comunitario. Cada cual hace un rol, a veces que nosotros no vamos, pero está mi mamá, mi hermano, trabajamos en conjunto que es familiarmente en la comunidad. Y nosotros vemos por ahí, hay cosas que no... Nuestros abuelos nos han enseñado y que se han perdido y nosotros estamos en recuperación de nuestra cultura y nuestro idioma.
Bien, bien, bien. Y para meternos un poquito en el tema de la cultura y demás, después vamos a hablar de esto de la recuperación de la identidad y demás. Quería preguntarte qué significa la mantra, eso de que nos contabas el otro día, que nos expliques un poco.
Bueno, en el tejido del telar mapuche es parte de nuestra cultura y cada tejido tiene su significado. Sentarse frente al telar y también para nosotros es muy importante recuperar todas las costumbres que nuestro nuestro abuelo hacía. Por ejemplo, el hablar la lengua, el mapuzungún, que se ha perdido. Nosotros estamos en todas estas partes de las tradiciones, nosotros las estamos recuperando. En los guillapún, en las ceremonias que vamos haciendo. Todas estas cosas nosotros nos vamos recuperando porque nuestros abuelos fallecieron cuando nosotros éramos chicos y por ahí hay cosas que se perdieron. Y nosotros estamos en recuperación de todo las cosas que nos han dejado nuestro abuelo.
Bien. Y yo estoy hablando esto de las celebraciones. Vos nos comentabas que ustedes enterraban la placenta, ¿no? Una vez que nacía un niño.
Cada vez que nace un niño. Cuando se nace un niño en la comunidad, nosotros lo que hacemos es hacer una ceremonia y se hace restitución de placenta, que es depositar la placenta en el regüe, junto con una plantita, y es como que da fortaleza a nuestro regüe también.
Disculpame, ¿qué es el regüe? ¿Podrías contarnos un poquito? Sí. Para los que no estamos muy metidos.
El regüe es el lugar donde se hacen las ceremonias, los guiñapunes, el guinotipán, que se festeja el Año Nuevo Mapuche.
Bien, bien. ¿Y qué otro tipo de celebraciones también hay que nos puedas comentar o que te gustaría que el resto de la gente conociera, digamos? Algunas de las más tradicionales.
Y nosotros hemos hecho varias ceremonias. También hicimos cuando presentamos los chemamuy en la parte de un camping que trabajamos. Nosotros armamos un camping, pero era un camping agreste que nosotros mostramos parte de la cultura del turista que llegaba. Entonces, en ese lugar nosotros lo que hicimos, un escultor de Bariloche nos hizo unos che mamuy, que es che, gente, y mamuy es gente de madera. Están depositados en la parte del camping donde trabajamos nosotros ahí. Más que nada mostramos la cultura para que la gente se vaya se vaya animando, sí, o que se anime si por ahí llega sangre mapuche, que se anime o que despierte lo que es.
Claro, porque por allá hay mucha gente con raíces mapuches, ¿verdad? Y muchos no se animan a reconocerlo, no quieren hacerlo.
Sí, Valtierra está, hay mucha gente que tiene sangre mapuche y no es fácil igual, cuesta reconocerse. Lleva un proceso que la persona misma lo tiene que tener. Si uno no tiene el valor o decir que yo me reconozco como mapuche, lleva todo un proceso espiritualmente para la persona. Esto...
¿Cuál es la parte más difícil de autorreconocerse como mapuche o ese camino que han caminado, ¿no? Para llegar a formar una comunidad, digamos, ¿cuál fue la parte más complicada?
Una de las primeras cosas es la lucha constante, y otra es con la sociedad. La sociedad te acepte como uno es mapuche, con sangre mapuche, y que uno es la cultura que uno defiende.
¿Y por qué han sentido que la gente no quería aceptar que hay que vivir, que hay que convivir con otras culturas?
Y una de las razones por nuestro apellido. Nuestro apellido es Martínez, pero a nosotros a mi bisabuelo le cambiaron el apellido, así que nosotros firmamos Martínez.
Claro.
Y entonces, al ser una comunidad mapuche, que tengamos ese apellido también nos tiró todo en contra.
Claro.
Pero saber explicar a la gente cómo viene el linaje de nosotros también. Es todo un proceso. Uno presentarse o hablar con los, cómo viene el linaje de nosotros para que nuestra, que somos mapuches.
Claro. Y en general así, no solo hacia ustedes, sino como hacia el pueblo, todo, hacia todo el pueblo mapuche, que ¿cómo sentís que la gente lo ve? Porque falta como visibilidad, falta esto de familiarizarse entre culturas, ¿hay cierta estigmatización hacia ustedes?
¿Cómo? No entendí la pregunta.
Sí, si por ejemplo hay prejuicios o si la gente dice algunas cosas que no son ciertas, o no sé si me explico. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de esto de que los medios, por ejemplo, muchas veces los titulaban de terroristas en general, y vos me explicabas que hay algunos, claro, discriminación? Acá me chiflan por cucaracha, mi compañero, si han recibido discriminación por parte de la sociedad en general.
Si nosotros, hablando de nuestra comunidad y de acá del pueblo, en algunos momentos sí, nosotros, ya, por ejemplo, todo esto lo que ha pasado con otras comunidades de otro lugar, bueno, cada cual se maneja a su manera. Lo que nosotros vemos mal por ahí en algunas comunidades, que como que son anarquistas y como que no se rigen por la ley, porque nosotros como pueblo mapuche tenemos leyes que nos amparan también.
Claro, sí, totalmente, totalmente.
Y nosotros tenemos que pelear con la misma ley que el Huinca, porque tenemos los mismos derechos siendo humanos, siendo personas.
Sí, por supuesto.
Lo que sí es, nosotros tenemos otra cultura, otra vivencia, otra religión. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra comunidad, nosotros todo el tiempo tenemos que convivir con el Huinca, compartir costumbres de ellos. Nosotros también a veces lo invitamos a algunos que compartan la costumbre de nosotros, la vivencia de nosotros. Por eso también era el trabajo de trabajar en el camping que armamos para mostrar nuestra cultura, y el turista que llegaba vivía nuestra vivencia también del día a día que se hacía en la chacra y en la comunidad. Claro. Era el trabajo comunitario.
O sea que si ustedes tienen que convivir con la otra cultura, que el resto también conviva con,
claro,
con la de ustedes, ¿no? Y se meta, claro, y entienda. Claro.
¿Por qué tener ese roce de decir yo tengo mi cultura y él tiene su cultura y no poder juntarnos?
Claro.
No, creo que nosotros como mapuches sabemos que tenemos que convivir con el Huinca.
Muy bien. Nancy, hay que luchar a diario, me imagino, para poder vivir dentro de la comunidad mapuche, ¿no? Y está el tema este de los terrenos y de la titularidad, que hay muchos derechos que no se les reconocen. Por eso nosotros titulamos más o menos esta entrevista como luchar para poder ser. Y quería preguntarte, ¿en qué están reclamando actualmente? ¿Qué problemas hay con los derechos que no son reconocidos por el Estado? ¿Qué rol cumple la municipalidad de allí donde ustedes se encuentran?
Y nosotros, la lucha que tiene el pueblo mapuche es por la tierra, por el agua, porque también siempre, si uno tiene la tierra, hay veces para el cultivo y para los animales, siempre hacen, ¿qué hacen? Le cortan el agua. Así que es por la lucha que siempre tiene. Y sí, la tierra, porque se están dando muy poco título comunitario, título de propiedad a las comunidades. Yo creo que el Estado argentino no nos quiere reconocer como originario de la tierra.
Claro.
Nosotros acá, la lucha que tenemos es constante de la tierra, porque tenemos problemas con vecinos linderos que todo el tiempo nos quieren quitar la tierra, pensando ellos que nosotros no tenemos derecho de estar ahí, y nos cortan el agua. Hemos hecho reclamos a los lugares correspondientes y no tenemos respuesta de nada.
Claro. Y aún así, siendo esas tierras de ustedes, ¿no?
Sí.
Claro. Comprendo. ¿Y la municipalidad con el tema de la cultura y de eventos culturales y demás, ¿qué rol tiene? ¿Les pide la colaboración para poder crear espacios donde puedan intercambiar y convivir las culturas? ¿O cómo sentís que se manejan con eso?
En algunos momentos, en los primeros momentos no nos tenían en cuenta, pero a veces cuando hacen acto y hacen esas cosas, sí, nos llaman y nos piden opiniones y qué le parece, si están bien o no están mal. Claro. Sí, invitan, por ahí llegan notas para invitarnos a los eventos, y eso para nosotros, por ahí hay cosas que no le parecen y no llegamos a ir y no compartimos algunas cosas, pero la mayoría de las cosas sí, igual que en la institución, en la escuela, también asistimos nosotros.
Claro. Bien.
En sí. Cada acto que hacen también vamos y participamos, mostramos la cultura, más que nada porque nosotros tenemos por ahí, tenemos los niños de la comunidad que están integrando instituciones, la escuela primaria, secundaria, jardín, y hay cosas que le están enseñando a nosotros y nosotros de la comunidad enseñamos otra cosa, así que para que no se haga choque ni roce, ni tampoco sean discriminados dentro de la institución, tratamos de trabajar en conjunto con profesores y maestros de cada institución.
Bien, y el otro día que conversábamos, Nancy, nos contabas que un niño les había preguntado por qué él tenía que reconocer la bandera argentina si esa no era su bandera. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Nos querés contar de nuevo, por favor?
Tenía un sobrinito en el jardín, y lo que lo hacían era el día de la bandera, creo, y ellos, los compañeritos dibujaban la bandera argentina, y él no quiso dibujar la bandera argentina porque esa no la representaba él. Le explicó a la señorita de jardín que él tenía otra bandera, era la bandera mapuche, la unisoy de nosotros. Entonces, que no quiso dibujarla, pero en ese momento la señorita del jardín se ve que no sabía que integraba una comunidad, y cuando llegó a la casa le comentó al papá que no quería dibujar la bandera argentina porque esa no la identificaba como mapuche.
Mi vida, qué chiquitito, entendiendo tantas cosas, ¿no? Que otras personas tal vez les cuesta un poco más y que un niño puede decirlo así con simpleza, ¿no?
Y bueno. Sí, porque igual que en la vestimenta, él por ahí iba con poncho o trailón, con la vincha que se pone en la cabeza. Y por eso esas cosas nosotros creo que tenemos que ir trabajando y ser abierto a la sociedad para que nos acepten, porque si nosotros nos encerramos en sí mismos, no vamos a tener respeto ni ser aceptados tampoco.
Es un muy buen punto, Nancy. Permíteme que yo le voy a preguntar acá a mis compañeros si tienen alguna pregunta, porque yo los estoy escuchando, pero vos no. Entonces, a ver. Bien, acá me dicen si querés dejar algún mensaje de reflexión o algún mensaje en general, como para aprovechar el espacio, ¿no? Y si querés incluso volver a insistir con esto de los reclamos del territorio y que por qué es tan importante que los reconozcan, a modo de conclusión y de cierre de la entrevista, Nancy, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto. Así que te escuchamos, el mensaje que quieras dar, bienvenido sea.
Bueno, el mensaje que le voy a dar es que la gente que tenga sangre mapuche, que se reconozca, que no es fácil, pero que lleva un proceso, pero la sangre a uno como mapuche nos corre por la vena y yo creo que todos tenemos un poquito de sangre mapuche. Y el otro, una otra cosa es que nosotros tenemos el mismo derecho en que tener el agua, la tierra, trabajar tranquilo, porque nosotros no molestamos a nadie. Y que los derechos que tenemos nosotros que sean igual para todos, no solamente para el Winca.
Bien, bueno, gracias Nancy por todo, esperemos que Acá te agradecen mis compañeros también, que yo los escucho por el auricular, por eso vos no los estás escuchando, Nancy, pero te agradecen muchísimo por este contacto, yo lo mismo, y estaremos en contacto alguna vez de nuevo para darle un poco de seguimiento a esto de las denuncias que estás diciendo, de que les cortan el agua y que no les reconocen el territorio, que bueno, que es el gran problema, según contás, del pueblo mapuche entero. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo enorme, y fue bueno, un gusto poder hablar con vos.
Ojalá que haya respuesta con esa nota que hemos hecho.
Esperemos que sí, esperemos que sí.
Gracias.
Abrazo y saludos para todos por allá. Chau.
Bueno. Sí.
Me estoy por ir, así que quiero despedirme de ustedes, pero antes de despedirme...
Pero vas a volver, ¿no? Después de ahora.
Voy a volver, probablemente, por ahora no me voy a ir porque tengo que hacer una cosita, o sea, no me voy físicamente, me voy de acá, de Zoom.
Claro, te vas,
antes,
pero no te vas.
Quiero mandarle un beso a mi madre, junto con este tema de Los Ángeles Azules, porque hoy va a ser un lunes de cumbiancha acá en Black Box Podcast.
Que es el podcast.
Así que nada, sí, se me chingó. Así es. Que bueno, que suenen Los Ángeles Azules y yo me retiro.
Listo, ahí está. DJ, pero de un momento, porque desaparece. Esto es espectacular. Muy bien.
Musicaliza la cuestión y se va, y se marcha.
Claro, son bocaditos que mete. Es espectacular. Bueno, para este tercer... qué bien arrancamos. Para este tercer bloque, que quiero ir rápido y al final...
Bien ahí.
Te doy marcha atrás. Tenemos algunas bueno, notas de color. Lo que siempre comentamos usualmente al inicio de los podcasts, bueno, ahí lo tenemos más al final, ¿no?
Para cerrar un poco más
exactamente,
arriba.
Exactamente, para ir subiendo, me pica el dedo, pero para ir subiendo un poco,
qué raro es increíble.
No sé por qué. Encima se murió la cámara. Es espectacular. Sí. Pero nada, ahí estamos otra vez. Bienvenido, ¿qué tal? Bienvenida yo solo. Bueno,
bienvenido, Marcos.
Exactamente, muchas gracias. Arrancamos, si te parece, a vos con la primera. Dale. Seguramente, bueno, la gran mayoría de las personas que nos está escuchando conocerá el jueguito del dinosaurio de Google. Cuando no tenés internet en Google Chrome, que tenés el dinosaurio que te dice no tenés conexión a internet, y si apretas el espacio comienza el jueguito, que tenés que ir saltando los cactus y agachándote para que vengan los...
Mi fiel amigo, en este internet pésimo del pueblo. Sí, tal cual.
Bueno, había muchas dudas con respecto a este juego, si tenía al final o no el... el minijuego. Y resulta que sí, tiene final. Pero a mí me dejó un poco... Me dejó un poco decepcionado, la verdad.
¿Quién comprobó eso? No puedo creerlo que alguien haya tenido tanto tiempo de...
La verdad que no tengo idea de qué... de quién consiguió... No sé si alguien lo habrá conseguido completar, o fue la misma Google que dijo, bueno, esto sucede, ¿no?
Tal cual.
Resulta que la puntuación máxima que se puede obtener es 99.999, o sea, tenés que estar 7 años jugando, y cuando llegás a esa puntuación, el marcador se reinicia a cero y arrancás de nuevo, no tenés ningún felicitaciones ni nada, llegás al 99.999 y ¡pum! Cero. O sea que te estás ahí 80 millones de años pasándotelo y cuando llegas no te felicita a nadie.
Excepción, sí.
La excepción, absolutamente.
Mirá qué dato.
Bueno,
creo que he pasado mucho tiempo jugando con el dinosaurio, pero no he llegado a ese punto. Creo que el máximo son 2.000 puntos y porque soy pésima, ¿eh?
Sí, no, yo también. No, yo creo que habré llegado a 500 como mucho y...
Ah, bueno.
Y ya...
Me hace sentir tan mal. A mí nunca me llegaba al internet, nunca volvía. A mí se me iba, no volvía.
No, pero no porque me llegaba al internet, sino porque me aburría yo o me enojaba, porque
era
malísimo.
Sí,
entonces digo, ya está, esto ya no puedo más, me voy a enojar al pedo, ¿no? Así que muy bien por ese lado. Y después, hoy es mucho Google, el tema es mucho Google. Porque esto también es de Google.
Tiene todo Google.
Exactamente. En inglés esto se llama The Google abortamos la frase en inglés porque no sé cómo se pronuncia, pero es el cementerio de Google, ¿no? El cementerio de Google,
¿de qué trata?
Exactamente, es básicamente, bueno, Google sabemos que tiene un montón de aplicaciones y un montón de servicios ahora mismo, y se inventó una página para aquellas aplicaciones o servicios que dejan de funcionar, ¿no? Todas, bueno, qué sé yo, por ejemplo, a ver, alguna que te conocí ahora, MySpace, que fue hace muchísimos años una de las primeras redes sociales, que ya casi está muerta, por decirlo de alguna manera, sería, si fuese de Google, entraría en este cementerio, ¿no? La página se llama G-Cemetery, porque yo voy a decir cementerio, pero acá no hay N, por eso fue mi...
Ah, está bien. No voy a corregirte, claro, porque la verdad es que yo tampoco tengo mucha idea de cómo se pronuncia, así que...
Claro.
Dejamos el cementerio de Google.
Exactamente. G-Cemetery, obviamente con Y al final, .co. Sí. Esa es la página donde pueden entrar. Bueno, están todas todas las aplicaciones. Y
tengo una duda.
Sí.
Al respecto. Estas aplicaciones que se encuentran ahora en el cementerio de Google, ¿siguen funcionando o se deshabilitan de internet?
Hay de todo. Hay algunas que siguen funcionando porque están cerca de la fecha de muerte y hay otras que no, ya cuando no, sobre todo las más viejas, ¿no? Que ya no se pueden utilizar más. Por ejemplo, tenemos acá, podemos buscar, filtrar por año, ¿no? La totalidad de muertes, que son 1166, ya aplicaciones han dejado de utilizarse.
Wow.
Y está dividido por año, ¿no? Desde 2006 hasta 2019. Y, bueno, yo por lo menos acá entré en 2006 ahora y, por ejemplo, Google Answers, ¿no? Respuestas de Google. Era como Yahoo Respuestas. Por el nombre me imagino que es así como Yahoo Respuestas.
Algo similar.
Exactamente. Vivió desde el 2002 hasta el 2006. Y ya dejó de... En 2006 hace más de 10 años hablamos ya que no funciona. Y también hay otro apartado que se llama Near Death, que es cerca de la muerte, ¿no? Así que son todos los servicios o aplicaciones que van a dejar de funcionar. Por ejemplo, Google Hangouts. Hangouts es bastante conocida. Va a dejar de estar activa en diciembre de este año. Pues acá te dice, ¿no?
Diciembre, a tener en cuenta.
Exactamente, diciembre de 2020. Y si haces clic, te dice la razón, ¿no? Te dice, Classic Hangouts va a ser retirado de todos los... todos los subs, claro, el grupo de contenidos de aplicaciones de Google. Y todos los usuarios van a ser redireccionados a una aplicación que se llama Chat, que es una aplicación nueva, ¿no?
Esa era mi duda. Tipo, el motivo de por qué dejaban de funcionar las aplicaciones y si esto tenía que ver con alguna actualización o con el... con la salida de alguna nueva aplicación que tuviera más éxito.
Sí, puede pasar de todo, ¿no? Porque salga una nueva aplicación o porque ya no sea tan usada. Por ejemplo, Hangouts no tuvo un gran éxito y ahora con esta unión que hace, obviamente impulsado por todo lo que está sucediendo ahora, esta unión de Gmail con Google Meet, aparte que Meet va a ser ahora a partir de ahora gratuito para todos, que antes no lo era. Con todo esto y la aplicación nueva que se va a llamar Chat, Hangouts obviamente va a dejar de funcionar. Espectacular. La moto ahora mismo está el Dakar. Es
igual increíble. No se escucha tan fuerte acá como vos lo escuchás, ¿eh?
Ajá, acá bueno.
Está medio desapercibido. Sí.
Bien, menos mal. Y dentro de la página esta donde estaba el Hangouts, la razón de la muerte de Hangouts dentro de poco, te dice alternativas, ¿no? Por si no sabes para dónde disparar. Está Telegram, Discord, Skype, bueno, te muestra las diferentes alternativas que hay, ¿no?
Está muy bueno, te sugiere, claro.
Exacto. Por ejemplo, acá también te pueden, si dejas tu mail, te notifican de cuándo cuando va a morir una aplicación o un servicio, ¿no? Entonces te dicen, che, esto va a morir dentro de poco. Y tenés aplicaciones, hardware, servicios, software... redes sociales, un poco de todo, ¿no? A ver si voy a buscar alguna, si veo alguna interesante que hemos usado bastante. Por ejemplo, acá hay una que se llama Google Clips, que es como una cámara, una aplicación de cámara de Google, que salió en 2017, salió el año pasado.
Duró muy poco.
Sí. Y que había dicho Google que iba a ser apoyado esta aplicación hasta diciembre del año que viene. Evidentemente no fue así porque mira, esta puede ser, esta yo la usé, vamos a hacer otra, tampoco vamos a usar con todo el cementerio porque es muy recomendable que le dé un vistazo, ¿no? Es para pasar un rato, no mucho más. Google Duper. Este es el AUC, no, está del 2010 al 2018, está, dio justamente el 20 de agosto del 2018, van a cumplir ahora 2 años dentro de 3 días.
Muy poquito.
Exactamente. Es, bueno, lo que ahora se llama Google Lens, eso de buscar en Google con las fotos. Sacas una foto y te la busca en Google. Ahora se llama Google Lens. Antes era Google. Yo me acuerdo que esta sí la usaba bastante. Bueno, muy, muy puntualmente, ¿no? Pero era una que sí conocía.
Yo no, personalmente no conocía ninguna de las dos, ni Google ni la que ya. No. Igual yo soy media para la tecnología. Voy un poco más atrás siempre.
Está bien. Sí, después acá, bueno, estoy buscando, ya estoy por el 2014. No hay gran cosa. Bueno, acá encontramos un Google TV. Obviamente esto habrá sido algún intento de por ahí de Netflix, ¿no? De más que de Netflix, de Flow o de Pluto TV. Pluto TV es una muy recomendable. Y es gratuita aparte, por supuesto. Habrá sido algo de eso, ¿no? Acá te podés encontrar, incluso te podés encontrar proyectos o cosas similares a lo que hoy están dando bien. O sea, que yo por ahí buscas acá y claro, encuentras algún TikTok, algún algo que en ese momento no fue nada y que ahora está pasando lo que pasa con la aplicación, ¿no?
Claro, sea, pero fueron como pruebas fallidas, sí.
Exactamente. Entonces acá hay un montón. Bueno, no hay muchas cosas. Más que nada, bueno, se conozca, ¿no? Cositas de. Hay lo que veo mucho es Google tanto, ¿no? Como servicios en el buscador que no han. Sí. No anduvieron bien, entonces
lo sacaron.
Exactamente. Y nada, esto es para estar un rato, ¿eh? Esto es para estar un rato.
Está bien, para chusmear, para ver qué.
Exactamente.
¿Qué aplicaciones sea? Está muy bien entretenido. Muy bien, Martín.
Absolutamente. Mira, Google Plus, por cierto, Google Plus es. Yo acá ahora me enganché. Google Plus, o sea, Google Más también. Esa sí que es conocida, bueno, murió el año pasado. Del 2011 al 2019 era una de las más, era como la red social, ¿no? Todo iba a Google Plus. Obviamente ahora no.
Ah.
Ahora es la cuenta de Google.
¿Qué era? ¿Como una especie de qué, papelera? No.
No, se puede decir que intentaba ser como una especie de de Facebook, si puede ser, ¿no? Una especie de Facebook. Pero obviamente cuando salió Gmail, cuando bueno, salieron los dispositivos con Android con Google integrado, con el asistente de Google, Google Plus quedó fuera ya y todo lo que es la cuenta de Google se fue modificando y modernizando y esto ya quedó obviamente en desuso. Pero bueno, era como la gran apuesta de Google que fue durante muchos años, ¿no? Y que ahí quedó. Por ejemplo, el antiguo Google Drive, acá, Google Drive Hosting. Esto, porque Google Drive también mira, tuvo una remodelación, ¿no? Era para, obviamente como el nombre lo indica, ¿no? Hosting de servidores para páginas web. Bueno, al final terminó siendo lo que es ahora. Y acá me puedo quedar acá 8 días, así que mejor vamos a, a dejar la invitación abierta para que la gente...
Para que vayan a chusmear. Efectivamente. Cementerio de Google.
Muy bien. Así
muy como bien, Martín.
Bueno, y esos fueron los datitos. Bueno, datitos, notas de color.
De color.
Cositas, exactamente.
Sí.
Y no sé si vos, yo desconozco sinceramente si vos tenías algo preparado o no, porque...
No.
Perfecto, entonces ahí está.
Habíamos quedado solo en lo tuyo.
Excelente. Entonces
y
ya
lo
está,
que
¿no?
Sí, vamos a darle un cierre de cumbia para agregarle que habíamos prometido por las redes sociales. Vamos a tirar algún temita por ahí y nos vamos a despedir con eso, ¿te parece?
Exactamente, así que ya, bueno, seguramente esté sonando de fondo, esto queda bien porque después... El editor cuando lo edita, que no soy yo, bueno, mentira. Ahora se va a estar escuchando de fondo y cuando nos despidamos nosotros va a seguir sonando. Le voy a dejar el tema entero, así disfrutan un poco de música también. No sé cuál, pero bueno, alguna saldrá, ¿no? Alguna pondremos
interesante. Muy bien, sí, obviamente.
Así que bueno.
Bien, los despedimos en este episodio número 9,
efectivamente, el episodio número 9. No tenemos
perdida.
A Mai. Mai murió, así que, bueno, no murió, pero está todavía ahí, no se pudo
se fue
volver
con
a conectar.
Cosillas que tenía que terminar.
Exactamente, sí. No llegó a volver, así que despedimos por Mai. Nos vemos. Obviamente por nosotros también, ¿no? Nos reencontramos el lunes que viene, que va a tener, va a ser el podcast número 10, bueno, número redondo, y va a estar muy interesante, muy, muy interesante, sin lugar a dudas.
Tal cual, ya estaremos anunciando lo que se viene por las redes, así que vayan a seguirnos a nuestro Instagram, Blackbox Audiovisual, a nuestro Facebook, Blackbox, y bueno, también a nuestro sitio web, que es
bbaudiovisual.wordpress.com. Ahí está. Obviamente, muy ahí bien, está. Está ahí todo junto, ¿no? O sea que si entran a la página pueden escuchar el podcast, ver el video del canal de YouTube, la cuenta de Instagram y también contactarnos a nosotros, ¿no? Está todo ahí.
Tal cual.
Para que
muy bien.
Esté todo concentrado. Así que bueno, ahora sí, no tenemos nada más que decir, ¿no? Que tengan una linda
llegamos
semana.
Al final.
Exactamente, que tengan una linda
mandamos
semana.
Un saludo a todos.
Exactamente. Y nos encontramos el lunes que viene. Hasta la próxima.
Tal cual.
Chau, chau. Me hace falta amor.
Ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga de paz, que le hable de amor, que él conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueñe con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta un amor. Le hace falta un beso.